para mí.
¿Algún equipo en particular?
No, sí, la Premier, al fin y al cabo, luego ya el tiempo lo dirá y verá si puede llegar o no puede llegar y a qué equipo puede llegar. Pero ese es mi objetivo, ¿sabes? Porque me veo con características que pueda adaptarme allí y nada, por eso entreno y lucho cada día con un objetivo de intentar llegar a la Premier League. Luego
Joder.
ya se verá lo que puede pasar o que no ha llegado o que sí ha llegado.
O sea, focalizado estás.
Sí, yo focalizado estoy, que quiero llegar ahí. Sé que primero tengo que dar algún paso intermedio, porque de Noruega no te vas a ir a la Premier League, pero bueno, yo trabajo para eso y es un sueño, que si tú no tienes sueños grandes, al fin y al cabo no mi estilo de pensar no es conformista, no es estoy aquí, estoy bien, ganamos liga, jugamos previa de Champions. No, para mí, yo tengo sueños, yo quiero seguir dando pasos en mi carrera y no soy un conformista.
Bueno, de Noruega no se puede llegar a la Premier League, o sí. Mira del que
O
no íbamos a
sí.
hablar. Que está
Sí, bueno.
que este tendría ofertas a punta pala.
Sí, pero él ha dado un paso entre medias, se fue al Salzburgo.
Que se hinchó a meterlas también.
Sí, por eso, que yo creo que para él y para a lo mejor los jugadores hay que dar pasos correctos, como él hizo en su momento, se fue al Salzburgo. Estuvo ahí un año o medio año, lo hizo bien, se adaptó, jugó, marcó goles y tuvo la oportunidad de dar otro paso hacia la Bundesliga, el Borussia Dortmund, y lo ha abordado. ¿Y por qué no ahora dar otro paso en verano, sabes? Lo importante es dar pasos adecuados y ir a sitios donde vaya a ser importante y tener oportunidad de jugar, que es lo que te hará crecer.
¿Te refieres al Madrid?
Real Madrid o el equipo que él vea conveniente para él.
Ahora molaría que me dijeras, no, no, él desde pequeñito era del Madrid. Desde pequeñito era
No, no, no,
vikingo.
eso no, 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 eso no lo sé porque no he llegado a hablar con él
No,
de eso.
estoy pensando que entre Haaland y si ficha y Odegaard, Noruega va a ser más vikinga que hace 500 años, ¿eh?
Sí, el tema de conversación, al fin y al cabo son los dos niños prodigios de Noruega ahora mismo y son la verdad que los dos están en un grandísimo nivel y para Noruega yo creo que sería un sueño que los dos jugaran juntos, pero bueno, tienen que cada uno tomar las decisiones que sean más adecuadas para su futuro y ya está.
La verdad es que Odegaard se está saliendo a la Real, vamos, es que está de una temporada magnífica.
Sí, Odegaard. La verdad que estoy muy contento por él, porque él también cuando llegó al Madrid le costó mucho en el Castilla, luego se fue a Holanda, tuvo 2 años en Holanda y ahí se vio que ya maduró como persona, le maduró, se hizo físicamente y nada, a verlo hoy en día en la Real Sociedad y al nivel que está jugando, la verdad que es asombroso y me alegro muchísimo por él.
¿Con él coincidiste en la cantera?
Sí, con él coincidí en el Castilla.
Pues si era un,
Y
si era, si era, iba a decir un niño, era casi un bebé cuando llegó.
tenía 16 años
Uf.
y jugar en la segunda B con 16 años no era fácil, no era fácil. Por eso le costó mucho y normal pero bueno, dio un buen paso, creo yo, irse a Holanda, a la primera división, irse cedido, fuera del foco también que se le puso a él en ese momento en España. Se salió un poquito del foco, jugó, creció en Holanda y ha vuelto y se ha visto al nivel que está jugando.
Sí, pero se le olía ya, se olía que iba a ser muy bueno, muy bueno.
Tú le veías con 16 años y la calidad que tenía era increíble. Lo que pasa, el problema era que físicamente era muy débil todavía, y irte a jugar a segunda B con ese físico, con esa edad, no era complicado, ni para él que era buenísimo, ni para nadie. En mi equipo teníamos un equipazo en ese momento en el Castilla y tampoco fue fácil para nadie. Pero bueno, ahora se le está viendo la calidad que tiene.
Desde luego que sí. Y no sé si el año que viene o el siguiente, pero vamos, que jugará en el Madrid absolutamente, absolutamente seguro, porque se lo está ganando. Porque está demostrando que es un fenómeno, porque tampoco es fácil jugar titular indiscutible en la Real, que es un equipo que está en Champions, está peleando por entrar en Champions.
Es que tiene grandísimos jugadores también.
Que sí, que sí. Pues nada, pues Alex, que me ha gustado mucho hablar contigo, que gracias por el ratito, que tengas mucha suerte, que al final en un tiempo termines en Inglaterra, que es tu sueño, y quién sabe, pues enfrentándote, ¿te imaginas enfrentarte contra el Madrid?
Bueno, eso sería que no me ha ido tan mal porque estaría jugando la Champions League.
Sí, bueno. Sí. O quién sabe, o una Supercopa, quién sabe.
Sí, quién sabe. Al fin y al cabo el mundo da muchas vueltas, tiene que estar preparado para lo bueno y para lo malo y nada, estar preparado y afrontarlo de la mejor manera posible y seguir luchando y con positividad.
Y me da a mí que le vas a seguir mandando mensajes a este Haaland, ¿eh? Porque este va a meter goles hasta dormido, sí, tío, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad que es admirable con la edad que tiene y la madurez que se le ve en el campo, la templeza que tiene. Ayer marca el gol y la celebración, sabe que se le ve muy, se le ve con una cabeza muy, muy por encima a la su edad y nada, es un privilegiado ahora mismo y seguro que va a tener una exitosa carrera.
Mira, a mí hay una cosa, tú eres portero y lo sabes mejor que yo, pero hay una cosa que me llama la atención de este chico, que es su coordinación. O sea, porque es muy grandote y puede parecer torpe, pero ostras, cómo pone el cuerpo para matar.
Sí, todo el mundo piensa que es torpe y que es lento, pero no, tiene, la verdad que tiene una gran calidad, está coordinado, es rápido, que da una impresión de patoso, pero no, al fin y al cabo es muy completo y solamente con 19 años, el chico va a mejorar muchísimo más todavía, no está en su mejor nivel, creo yo. Va a seguir dando pasos de mejoría y cuando le veamos en su mejor nivel, creo que va a ser un delantero que va a marcar época.
¿Y de Coco, de cabeza, tú crees que podría aguantar la presión del Madrid?
Pues yo creo que sí, porque cuando hablas con él se lo toma como todo muy, muy a la risa, sin darle mucha importancia al foco que se le está haciendo mundialmente en él, entonces eso es bueno, sabe que no coge la presión y dice no, tengo que hacerlo bien, se lo toma como media risa y yo creo que le podría ir bien. Aparte también tiene, creo, la asesora muy bien su padre y su círculo y tiene la cabeza bien sentada, creo yo.
Pues lo que no va a ser de risa son las ofertas que le van a llegar, ¿eh? Eso van a ser de escándalo, me parece a mí, ¿eh?
Sí.
De escándalo.
Ahora tendrá un verano movidito, seguro.
seguro que sí. Alex, que un placer, que no pase mucho frío. Un abrazo y suerte.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Alex Kranić, portero del Molde durante mucho tiempo, canterano del Real Madrid. Un mirlo, uno de esos mirlos que ahora están probando suerte, probando fortuna por toda Europa. 2:38 hora antes en Canarias, marcador matinal. Nos queda menos de una hora hoy a las 3:30, fútbol en Alemania, como ayer.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
¿Qué jugadores están a nivel top en el fútbol mundial? ¿Cómo están las clasificaciones de la Premier League o la Serie A? Todo esto y mucho más te lo cuenta Raúl Fuentes todos los lunes a las 3 de la tarde en Marcador Internacional.
Me gusta mucho.
A lo mejor soy irónico, desafiante, crecido, neocolonia.
En la radio del deporte, en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
En Canarias. Ya sabes que los fallecidos, el número de fallecidos de las últimas 24 horas en España, han bajado de los 100. 87 personas han muerto por COVID-19, 539 contagios en las últimas 24 horas. Han muerto en total, desde que empezó la pandemia, 27.650 personas. 144.000 se han recuperado y total de contagiados, 230.698. Me voy hasta Coruña. Hola, Jesús Sobrino, buenas tardes. ¿Qué tal se vive en la fase 1?
Muy bien, sí. En comparación con lo que teníamos hace 2-3 semanas. Fíjate que, por ejemplo, yo ayer fui con una amiga a tomar algo a una terraza fuera de la ciudad de Coruña, un municipio limítrofe como es el de Arteixo. Tenemos las franjas horarias para pasear, para hacer deporte, pero en general en Galicia y en Coruña en particular es verdad que tenemos bastante más tranquilidad de lo que vemos, lo que observamos a través de la tele, de la radio, de las noticias, de los testimonios, pero ya casi desde el principio. Es verdad que hubo muertos, pero no como en otras zonas. Y está, por ejemplo, ahora hablando Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, está reclamando todavía algunas medidas a mayores a nivel de comercio, laborales, etcétera, etcétera. Estamos bastante más cómodos que, por ejemplo, vosotros ahí en Madrid.
Sí, bueno, es verdad que aquí ha sido uno de los focos importantes y que ha habido muchísimos muertos y muchísimos contagiados y que aún estamos en fase cero, pero claro, la gente, por ejemplo, sobre todo en Madrid, Barcelona, también en otros puntos, ¿qué es lo que más cambia? Es decir, entre fase cero y fase uno, la principal diferencia, ¿cuál crees que sería?
Bueno, los comercios, los diferentes establecimientos, que ahora ya he visto que también hay algunos cambios, pero bueno, de la fase 0 a la fase 1 cambiamos el tema de la cita previa, así ya de primeras. Se han abierto muchísimos bares, muchos restaurantes también para la comida a domicilio. Lo que más llamó la atención en Coruña fueron las terrazas. El lunes pasado fue una barbaridad, una locura, incluso hubo muchísimas quejas de los ciudadanos, también de la Asociación de Hostelería de la ciudad, porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad. La gente se fue a la calle a por todas, querían una caña, un refresco, un agua, juntarse con los amigos, con los familiares. Y después también el hecho de poder ir a casa de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, claro, de tu pareja, incluso sin ningún tipo de problema. Y lo que te decía también de poder moverse entre los diversos municipios de la provincia, que eso también es muy interesante. Para que los que nos escuchen se hagan una idea, yo puedo ir hasta Santiago, que está a unos 50 minutos más o menos en coche, sin ningún problema, tanto a ver a familiares, amigos, como a tomar algo a una terraza.
Fíjate que es tan curioso, y yo no me acostumbro a reclamar libertad, que parecía que esto estaba tremendamente superado, y joder, se echa de menos, ¿eh?
¿Verdad? Es que el típico café en cualquier bar fuera.
Lo que te dé la gana.
O un paseo.
O sea, sí, cualquier cosa.
Los paseos que hemos dado estos días, ¿no?, que están permitidos con total tranquilidad, siempre que guardes las medidas de seguridad oportunas, antes no le dábamos ninguna importancia. Ahora sí, pues un beso a un familiar que sepas que no tiene ningún problema, que ha estado 2 meses encerrado. Yo tengo un hermano con su mujer y con sus 2 niñas que viven a unos metros realmente de mi casa, pero esos 2 meses solamente hemos hablado por teléfono, nos hemos visto en videollamadas y algún que otro día para algún encargo, algo de compra y desde larga distancia. Bueno, pues sabiendo que esos 2 meses hemos estado encerrados todos, pues no habría ningún problema, ¿no? Puedes dar un beso. Son cosas que antes parecían como normales, que estaban ahí y que no le dabas ninguna importancia, ahora es que tienen toda la trascendencia del mundo.
¿Tú recuerdas el primer beso? ¿A quién fue? ¿A tu hermano? ¿A tus sobrinos? ¿A quién fue, sobrí?
Bueno, aparte de a mi madre y a mi hermana, porque vivo con ellas, con lo cual ahí ya no hay ningún tipo de problema, pero sí, a una de mis sobris.
¿Y el Depor qué? ¿Cómo va?
El Depor pensando en a ver si se queda en segunda o no, con ciertos movimientos a nivel de despachos, pero en especial pensando en la vuelta del fútbol, porque una de las grandes polémicas durante las primeras semanas de confinamiento era saber qué iba a pasar si no se reanudaba la liga. De hecho, aún hay ciertas dudas al respecto, aunque tras lo visto en Alemania, como tenemos más confianza con las últimas medidas también por parte de la Liga y del Consejo Superior de Deportes, el gobierno en general, damos todos, entre comillas, por hecho que si vamos por el buen camino, en junio vamos a tener por fin esos partidos, ¿no? Y el Depor podrá luchar en la cancha por continuar en la segunda división. Estuvo muy mal, muy muy mal en la primera vuelta, fue mejorando con Fernando Vázquez y ahora, según la tabla, está en puesto de descenso igualmente a la segunda división B, pero empatado con el Oviedo y con el Albacete. El Albacete tiene un partido menos, la segunda parte que no se jugó contra el Rayo Vallecano. Quedaba pendiente el partido contra el Oviedo fuera de casa. En fin, que hay 11 jornadas para continuar en segunda y también te digo que los expertos aseguran que con el fondo de armario que tiene este Depor, lo normal es que se viese favorecido por el apartado físico, no tanto por el ambiental, porque Riazor con público es una caldera en esta segunda categoría, con muchísimos socios, más de 25.000, y ahora no vas a poder contar con esa gran ayuda.
Preséntame al prota que tenemos escuchándonos por teléfono, porfa.
Pues es José Sambade, que es preparador de porteros, estuvo muchos años aquí en el Deportivo, pero se nos ha hecho internacional. Ha pasado por el Besiktas, el Kichí, el Fulham y ahora está en el Mónaco. Desde hace algunos meses es un gran prota porque nos puede hablar de su trabajo con los porteros, tanto en España como fuera, pero también porque se paró la liga en Francia y según he podido leer estos días en diversos comentarios de periodistas, de gente cercana también al fútbol en Francia, muchos dicen que se han equivocado en suspender la liga, digamos, tan pronto, sin esperar un poquito más. A ver cómo lo ve él de cerca.
Hola, Sambade, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí con la familia pasando estos días de confinamiento aquí en La Coruña.
Sí, también en fase 1, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que aquí estamos, bueno, no estamos tan mal, estamos bastante bien. El clima también acompaña mucho y respetando las franjas horarias podemos salir. Aparte, yo no vivo en el centro de La Coruña, entonces he estado muy tranquilo por aquí, esta zona.
¿Cuándo volaste tú de Mónaco hasta Coruña, José?
Bueno, yo vine 2 veces. Yo la realidad que vine cuando todo esto empezó y la liga se paró allí, pues el club se portó fenomenal y nos permitió salir después de unos días. Después nos acercamos a estar con la familia, porque como todos tenemos a las familias en España, pues acercamos a estar unos días. Y después regresamos, pero cuando ya se paró todo, pues tuve que volver. Pero no en avión, todo lo tuve que hacer en coche por todo. Bueno, aquí en Coruña no hay posibilidad de vuelos hasta Niza, que es donde el aeropuerto que yo utilizo. Tendría que ir por Madrid, pero tendría que utilizar coche hasta Madrid. Sí. Entonces decidí ir y venir en coche las 3 veces que lo hice.
¿Y en Mónaco vives en el Principado mismo o vives alrededor?
Sí, no, yo vivo en el Principado, yo vivo en Monte Carlo, yo vivo en el centro de Mónaco. Sí, tengo que, bueno, debo vivir allí.
Sí, la casa será barata, ¿eh, Sambade?
Sí, bueno, hay que hacer un esfuerzo por eso, pero bueno, la verdad que sí, estoy muy contento allí, está muy bien. Ya había estado con el Depor 2 veces, ya conocía Mónaco, pero bueno, ahora tengo la suerte de vivir allí.
Y una, ostras, estoy hablando de memoria, igual me equivoco, pero con malísimo recuerdo, ¿no?
No te equivocas. No, con 2 malísimos recuerdos. La verdad que la vez que fuimos ahí, perdimos una vez por una...
8-3, puede ser.
Sí, diferencia muy abultada, sí. Fue muy famoso el partido y yo estaba por allí.
Un croata dado perso este, ¿no? Que sí. metió 16 goles el tío.
Metió 4 goles, se parece, ese día, sí. Joder. Ese día pues estuvo muy afortunado. De hecho, cuando yo firmo allí, bueno, me recuerdan y me preguntan si puedo conseguir la camiseta famosa que después se dejó de jugar con ella, que se volvió una camiseta...
Maldita,
maldita,
¿no?
Maldita, sí. Para el Deportivo. Sí. La gente de Mónaco me pregunta si se puede conseguir, así que fíjate.
¿En serio? Sí, sí.
Sí, 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 sí. Alguno por allí me ha preguntado si hay posibilidad de conseguir. Yo dije que ni yo la tengo.
Claro, que tenías una y la quemaste, ¿no?
No, soy tanto de eso, pero bueno, recuerdo que había quedado, no creo que fuera culpa de la camiseta, pero había sido la camiseta maldita. Aparte, era diferente a los colores habituales, entonces, bueno, se volvió a aprovechar la ocasión para maldecir la camiseta.
José, y hablando... fuera del fútbol, ahora te preguntaré por fútbol, ¿cómo se vive en Mónaco? ¿Cómo es vivir en Mónaco? O sea, ¿ahí solo viven ricos o también hay gente normal?
Bueno, vive gente normal, evidentemente vive gente normal por el régimen fiscal que tiene y por las condiciones que tiene en Mónaco, pues evidentemente hay mucha gente rica ahí, y bueno, es un sitio pues muy, muy preparado para ellos. Pero los monegascos hay gente normal, evidentemente pues hay parte de la población, gente absolutamente normal, y pues hay gente que trabaja, evidentemente gente que da los servicios a la población y gente absolutamente normal. La vida es muy tranquila, la vida es tranquila. Mónaco es pequeño, pero nos movemos mucho por todas las poblaciones que hay alrededor. Niza, San Remo, Saint-Tropez, bueno, todas esas poblaciones son muy bonitas y nos movemos mucho. De hecho, Mónaco está partido por es parte francesa y parte monegasca, y a 10 minutos de casa tengo Italia, o sea... Te mueves mucho por allí, ¿sabes? No es solo Mónaco. De hecho, te mueves mucho. La ciudad deportiva está en la parte francesa de Mónaco, de hecho.
Me imagino que se verán coches caretes, ¿no? De vez en cuando por las carreteras.
Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar. Antes dijo el Kichi, no fue el Kichi, trabajé. Eso fue mi hermano. Yo trabajé en los Emiratos Árabes, trabajé en Abu Dhabi. Ya tuve la ocasión de ver buenos coches en Abu Dhabi. Bueno, es una cosa que sí se ven, pero en mi caso no marca la diferencia. Sí, se pueden ver, se pueden apreciar y los ves, pero bueno, no, para mí no es gran diferencia. No es una cosa que me entusiasme demasiado.
¿La Fórmula 1 te gusta, José, o no?
Sí, pero no tuve, bueno, tuve, ya te digo, he vivido en Abu Dhabi, aparte vivía cerca del circuito de Yas Marina y ahora aquí vivo en casi en pleno circuito de Mónaco, pero este año no tuve la ocasión de, porque se ha suspendido.
No, digo si tú has pilotado, o sea, si tú has conducido por el circuito, claro. O sea, eso, claro, que son las calles, ¿no?
No, son calles normales, evidentemente, pues yo camino, yo hago compras por allí, yo voy a correr por allí, es plena ciudad, o sea, después lo habilitan todo para la Fórmula 1 y lo bloquean todo, pero yo vivo... pues no sé, a 200 metros de la famosa curva Fairmont. Vivo muy cerquita.
Sambade, ¿tú entiendes que se haya suspendido la Liga Francesa?
Bueno, yo lo puedo entender. Yo, evidentemente, hay que entenderlo, pero... bueno, a nosotros nos ha cogido una racha que estamos empezando un poco a cogerle el punto a la competición, al equipo. Estamos un poco en ese proceso de habituarnos y estamos en un momento de... y justo estamos peleando ahí por meternos en plazas europeas y nosotros, bueno, pues el último partido de hecho perdemos en el descuento y nos deja fuera de plazas europeas y la liga decide, bueno, el gobierno decide suspenderlo. Lo entiendo porque al final tienes que entenderlo, está muriendo gente, está tal, pero bueno, a mí como trabajador me gustaría estar trabajando, me gustaría estar pudiendo hacer mi profesión, aparte es mi pasión, pero desgraciadamente pues no se puede y tienes que entenderlo. Diciendo, otra cosa es la opinión que pueda tener o no, pero tienes que aceptarlo y habituarte a esta nueva realidad y entenderlo. Pues evidentemente pues por encima del fútbol se está muriendo mucha gente y es lo más triste de todo.
Eso sin duda, eso por supuesto. ¿Pasaste parte de la pandemia en Mónaco?
Pasé parte de pandemia en Mónaco, parte de pandemia aquí en Coruña. Y sí, bueno, Mónaco está tranquilo. Mónaco... Sí. La verdad que la pobreza de Mónaco cuando se incrementa es ahora en el periodo de verano, de primavera, cuando hay el Gran Premio, hay el tenis, hay el golf, hay todos estos eventos, evidentemente pues se incrementa, parece una zona de veraneo. La gente allí es tranquilo, es una vida tranquila, entonces no hay la aglomeración de personas que puede haber en otras ciudades. Entonces allí se permitía correr, se permitía salir a la calle en unas ciertas franjas horarias, un poco como Francia. Pero bueno, un poquito más que Francia. De hecho, la gente francesa pues se venía allí y había un cierto control de la gente que era francesa y venía a aprovecharse los beneficios de que había en Mónaco. Es un poco lo que están controlando. Los contagiados eran pocos y las muertes eran, creo que mínimas. Entonces, se vivía con cierta tranquilidad. Pasa que, bueno, vivir con la intranquilidad de lo que pueda pasar aquí a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a toda la gente, ¿entiendes? Pero allí la verdad es que podría estar allí, pero he decidido, si el club me lo permite, estar aquí. Entonces hemos decidido estar con las familias.
¿Y las circunstancias, es decir, que el fútbol se haya suspendido en Francia, afecta a vuestros contratos o no?
No, en principio no. En principio el club no nos ha comunicado nada. El club, la verdad, que se ha portado en todo momento fenomenal. Todo ha sido natural, normal. Nos han planteado, pues bueno, las modificaciones pequeñas que podía haber, pero es algo normal y lo veo absolutamente normal y, bueno, y aceptarlo con normalidad. Pero no hay ninguna modificación en nuestro contrato, ¿no?
Uh-huh. ¿Y contratos a cuándo tenéis?
Pues tenemos en principio el año que viene y otro más, uh-huh. Sí.
¿Le da mucho el coñazo a Robert todavía con el tema Luis Enrique, José?
Mira, si te soy sincero, yo soy de los que no estoy nada interesado en eso y entiendo que ha sido algo que han tenido entre ellos y la verdad que hablamos muy poquito. La verdad que Robert habla casi nada de eso y como yo tampoco tengo ningún interés en saber...
Si no digo vosotros, digo los medios.
Pues sí, por lo que veo, pues se le sigue dando un poco de vuelta, pero tampoco soy muy seguidor de eso, pero sí que veo que se le sigue dando un poco de vuelta y yo creo que eso forma parte de un poco del pasado, ¿no? Pero tampoco me quiero manifestar porque no tengo ningún interés, veo que sí, que le preguntan, que sigue insistiendo porque, bueno, pero ya te digo, me mantengo bastante al margen de eso.
Uh-huh. Sobrino, ¿algo para Sambade?
Bueno, saludarlo. Hola, José, que ya estamos ahí en contacto. Sobre. Efectivamente, él vive aquí cerquita realmente de la ciudad, pero es una ventaja también poder estar un poco más a las afueras y con más aire libre, por así decirlo. Y quería saber si a ti te llega algo de Francia de lo de la quiebra de equipos, que por lo menos a algunas personas que están cercanas al fútbol francés sí que dicen que lo ven muy negro para el futuro por haber parado la liga o suspendido la liga.
A nosotros... evidentemente pues algo te envía algún amigo, pero a nosotros oficialmente no nos ha llegado nada y no sé si será así. A nosotros del club no nos transmite nada de eso, o sea, nos permiten que se va a empezar en cuanto se pueda, tampoco hay ninguna fecha oficial, como se dice por ahí que las hay, de momento no. Nosotros tenemos pensado incorporarnos el mes que viene y estar ahí preparados, o bueno, en caso de que hubiera que cumplir una cuarentena, pues estar preparados ahí ya y no tener ningún problema, y en caso de que no empiece, pues ir preparando cosas. Pero oficialmente ni hay fecha, ni hay noticias de nada de eso, no tenemos ninguna noticia oficial de nada de eso. Sí, es verdad que sí lees un montón de cosas, pero he tomado la decisión de hace un tiempo de ni para el fútbol ni lo extrafútbol extrainformarme, porque al final creo que demasiada información que nos confunde, que la mayoría no es real, ¿sabes?
Y después de lo visto ayer... con la Liga Alemana, hoy también, incluso como aficionado al mundo del fútbol, y antes comentábamos un poco la situación del Depor, ¿lo ves realmente como una buena solución el poder tirar hacia adelante, aunque sea sin gente en los estadios?
Bueno, hombre, yo creo que el fútbol, lo bonito del fútbol y lo difícil del fútbol es jugar con público. Al final, el jugar con la gente, y la gente es la que te pone ese ambiente favorable, desfavorable para ejercer esa profesión, que parece tan fácil, pero es tan difícil por la presión que ejerce el público. Al final que no haya eso, a mí me parece un poco triste, pero bueno, como te decía antes, hay que habituarse un poco a la situación que hay. Espero que se normalice cuanto antes y bueno, y después hay otro tema que es yo creo que la calidad del fútbol se va a caer un poco porque llevamos mucho tiempo sin competir, sin jugar, sin entrenar, porque los entrenamientos que puedas plantear son muy alejados del fútbol, entonces ya se ve que el ritmo no va a ser el mismo, el riesgo de lesión va a estar ahí, no sé, veo que la calidad del fútbol y la intensidad va a decrecer. Ayer un poco lo vi hacia algunas imágenes, algo de fútbol y bueno, se puede percibir, pero ya te digo, me parece algo normal y a lo que tenemos que habituarnos, o sea, es un cambio más al que tenemos que estar que acostumbrarnos, o sea, y el proceso va a ser... que haya acierto o no, no sé si es la persona adecuada para valorarlo, ¿sabes? Que se haya acertado empezar o tirar para adelante. Ojalá sea y ojalá esto se termine antes, pero no en el fútbol, en todo en general, ¿sabes?
Fíjate, tener a Sambade con nosotros y no preguntarle por porteros, joder, me parece que sería una pérdida de interés. Estoy mirando, ¿podéis tener 5 porteros en el Mónaco, José?
Yo ahora mismo trabajo con 3 porteros, de los cuales tres terminan contrato y sí hay uno que sí estaba, pero tú, por cierto, pruebas con el grupo, no llegó a entrenar conmigo. Pero de esos cinco porteros, cuatro terminan contrato. Ahora mismo tengo uno, que es el principal, que es el que estaba jugando, ese continúa contrato, que es el Benjamin Lacombe. Uh-huh. Y tanto Subasic como Diego Benaglio, como Seydou y Bayasile terminan contrato. Cuatro terminan contrato. Entonces... Uh-huh.